Las 8 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. El Enfoque es un programa que hace la redacción de informativos de Onda Madrid y que a partir de dentro de un rato, enseguida, en unos minutos, recibirá también la presencia de Salvador Arancibia y de Susana Burgos en la tertulia económica de este programa, y a partir de las 10 de la noche la de Victoria Dafora, Isaac Blasco y José Marcos. Igual lo recuerdan porque es muy reciente, pero fue el Partido Popular el que dijo en primer lugar que había que aplicar la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña, si Torra y los separatistas que la acompañan siguen adelante en la forma en que están anunciando.
Creo que se ha cruzado ya una línea roja, algo que a mí me preocupa mucho, que es que la Generalitat estaba involucrada en los preparativos de estos posibles atentados a través de esa mal llamada agencia de inteligencia, que por cierto no debería existir, porque es ilegal que una autonomía tenga una agencia de inteligencia. Hoy mismo el gobierno tiene que aplicar la Ley de Seguridad Nacional para tomar el control en las fuerzas de seguridad y para diluir o cerrar esa mal llamada agencia de inteligencia que podía estar, según el juez instructor, relacionada con la preparación de los atentados.
No con la diligencia, con la rapidez que desearía Pablo Casado, pero la idea se la ha comprado, su mercancía se la ha comprado Moncloa. Parece que la idea le ha gustado a Pedro Sánchez porque hoy hemos sabido que contempla todos, absolutamente todos los escenarios, incluida la aplicación de nuevo del 155 y también, como están escuchando, la activación de la Ley de Seguridad Nacional si la situación de orden público en Cataluña lo requiere, antes o después de que se conozca la sentencia que podría llevar a la cárcel a los políticos separatistas presos con Junqueras a la cabeza. El gobierno tiene preparado el plan de respuesta al independentismo si fuera necesario tras la sentencia, y el Ejecutivo cree que no sería necesaria la aplicación del artículo 155, al menos de momento, que como saben ustedes supone la intervención de competencias autonómicas. Consideran que con la activación de la Ley de Seguridad Nacional, algo que debemos entender se va a producir más pronto que tarde, sería más que suficiente. En fin, conviene recordar que con la aplicación de esta ley no se sustrae a la Generalidad de Cataluña la competencia de seguridad, sino que desde el Gobierno central se coordina a todas las fuerzas de la seguridad del Estado, incluida la Policía Autonómica. Y no hace falta tampoco que lo apruebe el Consejo de Ministros, de modo que sería muy diligente, muy rápido todo, porque bastaría con un decreto, un real decreto, con la firma del presidente del Gobierno. Convendría recordar, no obstante, el escenario que quedó fijado la semana pasada en el Parlamento de Cataluña, los días 25 y 26. Se lo recuerdo porque así es más fácil entender estas invocaciones que hace el Ejecutivo a la Ley de Seguridad Nacional y también a la aplicación del 155. Ustedes recordarán que se aprobaron mociones que legitimaban la desobediencia. Propugnaron una respuesta a la inminente sentencia del procés en aras de recalentar el autodeterminismo rampante. Exigían la retirada de la Guardia Civil. Respaldaron a los detenidos con las manos en la masa de los explosivos al grito de libertad, libertad, y reprobaron a Lorena Roldán, portavoz de Ciudadanos, principal grupo de la oposición. Quien esperase una condena de los ERT, que descartaran connivencia alguna con sus métodos, se equivocaban de rastro a rastro. Como dice Miguel Ángel Aguilar en su artículo hoy en Voz Populi, ha prevalecido entre los indepes la idea de que son de los nuestros, lo que recuerda de alguna forma aquella invocación de algunos dirigentes vascos cercanos al llamado nacionalismo moderado, no tan moderado desde luego cuando les escuchábamos hablar, pero había algunos que tras un atentado de ETA decían eso de que son unos auténticos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta.
Nosotros no somos un gobierno que quiera echar más gasolina al fuego. Nosotros queremos tejer complicidades, queremos recuperar y reconstruir la convivencia. No queremos polarizar aún más la situación que se vive en Cataluña. Por eso es muy importante, no tanto la legitimidad parlamentaria que se puede tener, porque hay una mayoría suficiente en el Senado como para poder aplicarlo, sino que la ciudadanía catalana y el conjunto de la sociedad española entienda el por qué se tiene que aplicar, si es que se tiene que aplicar, ese artículo 155 de la Constitución. A mí me parece que este punto es muy importante, el de la proporcionalidad.
Palabras de Sánchez a los compañeros de la televisión de Aragón. Desde Ciudadanos creen que un gobierno en funciones, bajo ningún concepto, puede tomar decisiones como las que estamos hablando sin consultar antes con el resto de los partidos políticos. Rivera, además, aprovecha la ocasión para echarle en cara a Sánchez que no apoye la moción que ha presentado contra Torra.
Mientras Sánchez siga estando enfrente de Ciudadanos y al lado de Torra, mientras no apoye esa moción, es imposible que se recupere el diálogo.
En fin, Rivera está haciendo un brindis al sol. El PSC podría o no apoyar esa moción que ha planteado Ciudadanos contra Torra. Que no la apoye no significa que no esté en contra de Torra. En realidad, la moción tiene bastante, mucho de gesto electoral y propaganda. Y pedirle al PSC que sea cómplice en este momento de un gesto de campaña electoral de Ciudadanos es pedir, desde luego, demasiado. Momentos también ha habido, no solamente estos, que son muy graves, donde Ciudadanos podría haber presentado esta moción y antes, cuando ganó las elecciones en Cataluña, un pleno para la investidura. Y ya que estamos metidos en asuntos que anuncian la campaña electoral que se nos viene encima, sepan que la Junta Electoral Central ha instado a la ministra portavoz Isabel Celá a que en lo sucesivo evite hacer valoraciones políticas con connotaciones electoralistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Era de prever que esto podría ocurrir, dado el abuso de la ministra portavoz, hacer guiños electorales en el Palacio de la Moncloa.
Lo que no entendíamos desde el Partido Popular y no entendían tampoco los españoles es que el señor Sánchez utilizará la maquinaria del Estado, el Consejo de Ministros, la rueda de prensa posterior de la reunión semanal del Gobierno para hacer eslóganes electorales. Tampoco que utilizara instituciones del Estado como el CIS.
Es la voz de Pablo Montesinos, uno de los portavoces del Partido Popular, en conversación con mi compañera Nieves Herrero. Igualmente, la Junta ha dado un ultimátum de 48 horas al presidente de la Generalidad, a Joaquín Torra, para que retire de todos los edificios públicos de Cataluña las banderas esteladas, lazos amarillos u otros de análogo significado, fotografías de candidatos o políticos, así como pancartas, carteles o cualquier otro símbolo partidista. La retirada debe producirse antes de las 3 de la tarde del viernes 4 de octubre, o sea, de pasado mañana, y veremos si Torra hace caso omiso o no de este prefecto de la Junta Electoral Central. Están escuchando El Enfoque, esto es Onda Madrid. Hoy es un día aciago, un mal día para las bolsas de todo el mundo. La española, en sintonía con las europeas, se ha dejado un 2,77%. La mayor bajada de todos el año, que le hace perder además los significativos 9.000 puntos. Los inversores van de la desaceleración de la economía, que no descartan, a un escenario de recesión cada vez más probable, al menos sobre el papel o sobre el parquet, habría que decir. La jornada ha estado marcada por la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento de Alemania y la clausura del Congreso del Partido Conservador Británico. Los inversores se han dejado llevar por los nervios y las ventas han impuesto en los principales mercados. El Brexit sigue dando mucho, mucho miedo al dinero. De modo que tiene encima de la mesa y muy frescos dos asuntos y dos frentes muy importantes, Pedro Sánchez, que de alguna forma inquietan dentro del PSOE. No digo que se pongan nerviosos, que inquieta dentro del PSOE y que podría estar hasta explicando ese movimiento que hay en las encuestas, cada vez más convergentes entre las encuestas, de que el PSOE estaría bajando ligeramente, pero estaría bajando expectativas de voto. Cataluña, por un lado, que se recrudece y se agrava, y la situación económica, por otro. Son dos frentes, como digo, muy importantes, donde la economía crece menos de lo que pensábamos y donde se ha estancado además el consumo privado, donde se estanca automáticamente el consumo privado, que es, como digo, uno de los argumentos que condiciona la opinión pública y que preocupa, naturalmente, como no, a la opinión pública. Son las 8 y 9 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, también de Madrid y de su comunidad, con Javier Mar Domingo. Sube el paro.
Como es habitual en el mes de septiembre, creció en más de 13.000 personas. El empleo ha crecido también en algo más de 3.000, lo que supone el ritmo más suave de crecimiento desde el año 2013. Nadia Calviño es ministra de Economía.
Por supuesto, estamos en un contexto de ralentización del mercado laboral, al igual que estamos en un contexto de ralentización de nuestra economía, pero en los datos de ocupación, de afiliaciones a la Seguridad Social y de paro que hemos conocido hoy, confirman que España está capeando mejor que otros países el actual contexto de incertidumbre internacional.
En la Comunidad de Madrid el paro ha bajado, aunque de manera muy leve, lo hacen 193 personas.
El Banco de España da un portazo a las propuestas de pensiones de Pedro Sánchez.
Dice el organismo que ligarlas al IPC a día de hoy es inviable porque se pondría en riesgo el sistema de seguridad social si no se toman medidas adicionales. Defienden además las reformas laborales de los años 11 y 13 que PSOE y Podemos quieren derogar.
El lema del PSOE, ahora gobierno, ahora España, también en Cataluña.
Se va a utilizar en esa comunidad también, lo ha asegurado aquí en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, el secretario de organización del PSC, Salvador Illa.
Me parece muy bien, lo vamos a utilizar aquí en Cataluña, ahora gobierno, ahora España, ahora govern, ahora España. Y lo compartimos plenamente y también, ni quizás excepcionalmente, compartimos este levantamiento de Puigdemont de que la gente vaya a votar. Nosotros queremos que la gente vaya a votar y en su día pediremos, lógicamente, que voten nuestras candidaturas.
Retirados 16 medicamentos con ranitidina en España.
Lo ha ordenado la Agencia Española del Medicamento porque ha detectado en ellos sustancias que podrían ser cancerígenas. Son medicamentos que se empleaban para casos de reflujo o úlcera gástrica.
El vídeo de las cremas de Cifuentes le cuesta a Eroski 150.000 euros.
Por difundirlo vulnerando de esa manera la Ley de Protección de Datos Personales. El vídeo publicado el año pasado era de 2011 y fue el detonante de la dimisión de la expresidenta de la comunidad.
Fuera de España, la Comisión Europea optimista con el Brexit.
Jean-Claude Juncker ha dicho que ve avances en los planes de Boris Johnson, que hoy ha presentado un nuevo plan. En él se contempla la idea de que Irlanda del Norte se mantenga en el mercado común al menos durante 4 años. Juncker aún así advierte de que hay muchos puntos a mejorar.
Y los telenoticias de Telemadrid cumplen hoy 30 años.
Tal día como hoy, en 1989, Hilario Pino saludaba a todos los madrileños a las 9 de la noche para contarles la actualidad de cada jornada. Desde entonces, los informativos de esta casa de Telemadrid son referente en toda la comunidad.
Luego hablaremos con Hilario Pino a partir de las 10 de la noche aquí en El Enfoque. Son las 8 y 12 minutos. En cuanto a la crónica deportiva, Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, buenas tardes, Félix. Balance de daños en el Real Madrid después del empate de anoche en la Champions contra el Brujas. Zidane además pierde a Nacho para los próximos 2 meses y vuelve el debate de la portería. El Atlético de Madrid gana al Son, que marcan Tomás y Joao Félix. Esta noche más Champions, Barça, Inter y Valencia, Ajax. Y mañana Europa League, Krasnodar, Getafe. También mañana empieza la Euroliga y hoy estará con nosotros el que más ha ganado, Zeljko Obradovic. En el Mundial de Atletismo, Orlando Ortega está esta noche en la final de los 110 metros vallas y antes de las 10 esperamos también la visita de Elsa Vaquerizo, deportista madrileña que acaba de sacar su billete para los Juegos de Tokio.
Vamos ahora a las 9, volverá Rodrigo de Pablo, vamos ahora a la Dirección General de Tráfico, a ver cómo están las carreteras. Nerea Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora estamos pendientes de un accidente en la M501 en Brunete, dirección San Martín de Valdeiglesias. Más complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A2 en el cruce con la M30 y por la A6 en Aravaca. De salida de la capital, dificultades en la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A42 en Fuenlabrada y en la A5 en Arroyomolinos. Además, continúa congestionada la M40 en la zona de Coslada, dirección A3.
Son las 8 de la tarde y 13 minutos. Todo esto que les hemos contado con la siguiente previsión del tiempo con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, con muchísima estabilidad, pero hoy con ambiente menos caluroso que ayer porque se ha notado cómo ha bajado el termómetro. Y es que ayer tuvimos viento de componente norte, que ha soplado además durante la madrugada con intensidad por momentos, y eso refrescó el ambiente. Y hoy, pues en vez de máximas de 27-28, nos hemos quedado por debajo de los 25. Pero lo que hemos perdido hoy, mañana lo recuperamos. Así que mañana otra vez un poquito más de calor y además seguiremos con esta estabilidad, con mucho sol y simplemente algunos intervalos de nubes altas.
Bueno, eso para mañana, 8 y 14 minutos. Enseguida vamos con el detalle de la actualidad de este miércoles 2 de octubre.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La actualidad pasa por Cataluña y las medidas que el gobierno podría adoptar si la tensión va en aumento, y eso es lo que parece. El 155 está encima de la mesa, pero de momento no hay motivos de peso, aseguran desde el Ejecutivo, para llevarlo a cabo. Lo que sí podría hacerse efectiva es la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que el Partido Popular pide de forma insistente. Para eso solamente haría falta un decreto con la firma del presidente en funciones, Pedro Sánchez. Informa Flor Carazo.
Pablo Casado celebra que el Gobierno estudie la activación de la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña, como viene exigiendo desde hace días. El líder del PP en la COPE ha apostado por su activación ya.
Una ley que aprobó el Partido Popular en solitario y que, sin embargo, para esta situación es fundamental. Porque lo que dice es que el Estado puede coordinar a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a pedir una reunión de Estado para hablar de esta medida o de la aplicación del 155.
Le pido una reunión de Estado al señor Sánchez. Una reunión de Estado para hablar de la situación en Cataluña y consensuar las políticas que hay que aplicar.
Desde Más País, Íñigo Errejón en la SER no ve motivos para suspender la autonomía de Cataluña.
Nosotros no le acompañaríamos en esa decisión y yo creo que al mismo tiempo no habría que hipotecar un gobierno progresista en España por esa decisión.
Para Errejón, que haya desorden público no es justificación para aplicar el 155.
Y mientras seguimos inmersos en una precampaña electoral que tiene pinta, se nos va a hacer muy, pero que muy larga como la anterior, ¿verdad? Son cuatro seguidas. La Junta Electoral se ha reunido hoy y ha estimado parcialmente la denuncia del Ciudadanos contra la ministra portavoz Isabel Celá. Le advierte de que no se puede utilizar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros con fines electoralistas. Parece mentira que la señora Celá no lo supiera. O lo sabe y a lo mejor se ha puesto de perfil. Además, la Junta mira también hacia Cataluña y da 48 horas al presidente Torra para que quite todos los lazos amarillos de los edificios públicos del gobierno catalán. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
La Junta Electoral Central ha vuelto a instar al presidente catalán a retirar los lazos amarillos y las esteladas, pero esta vez de todos los edificios públicos, no solo de la Generalitat. Tiene de límite hasta el viernes a las 3 de la tarde. La Junta, que no le da a Torra la oportunidad de presentar alegaciones, ya que dicen que los argumentos serán los mismos que utilizaron la semana pasada con la resolución que les obligaba a retirar la pancarta de la fachada de la Generalitat. Todo esto que se ha decidido en la sesión de este miércoles de la GEC, que además le recuerda al presidente las decisiones tomadas durante el 28 de abril, donde se pidió lo mismo y Torra no hizo caso. Además, se le recuerda las medidas penales que puede suponer hacer caso omiso a la Junta Electoral, y de momento Torra no se ha pronunciado.
Mientras tanto, y se lo cuento a las 8 y 19 minutos aquí en El Enfoque, en Onda Madrid, los partidos siguen perfilando sus listas para el 10 de noviembre. La mayoría está previsto que repitan, pero en el caso de Más Madrid, la formación de Íñigo Errejón, obviamente todos son novedades. La última, la incorporación de Marta Higueras e Inés Sabanés, de máxima confianza de Errejón y también de Manuela Carmena como números 2 y 3 por Madrid. Informa Neus Cerda.
Marta Higueras, la mano derecha de Manuela Carmena en la alcaldía, ocupará el segundo puesto en la candidatura de Más País. Y en el 3, Inés Sabanés, concejala de Más Madrid y militante de EQUO.
Hemos querido lanzar un mensaje muy claro. Me acompañan en la lista, si son así ratificadas en las primarias. Tanto Marta Higueras como Inés Sabanés han sido responsables directas de nuestra gestión verde, feminista, por el equilibrio social en el Ayuntamiento de Madrid y que trasladan esa experiencia, que además son personas de la más estrecha confianza de Manuela.
Lo que no ha aclarado aún Errejón es en qué circunscripciones se presentará finalmente Más País, aunque asegura que lo harán en aquellos lugares en los que pueda conseguir escaños que sumen al bloque de la izquierda.
Y un día después de quedar visto para sentencia el juicio por la salida a bolsa de Bankia, hoy ha comenzado otro también relacionado con la banca, el del Banco Popular. Ha arrancado además con la declaración del expresidente de la entidad, Emilio Saracho.
Extensa declaración de Emilio Saracho en la que ha dicho, entre otras cosas, que se quedó estupefacto cuando llegó a la presidencia del Banco Popular por la situación crítica en la que se hallaba. Intentó un plan de choque para reflotar a la entidad, que no dio resultado, pero mantiene que su gestión no fue irregular. Saracho está investigado por manipulación del mercado. La quiebra del Popular afectó a miles de accionistas que ahora reclaman su dinero, muchos agrupados y representados por la asociación Asufin. Su presidenta es Patricia Suárez.
Los accionistas tienen derecho a recuperar su dinero. El Banco Santander lo tiene provisionado desde el minuto uno, desde que compró el banco por un euro. Y lo que le pedimos también desde aquí es un mínimo de responsabilidad, que no sature de nuevo los tribunales, como sucedió ya con el caso Bankia, es que esto ya lo hemos vivido, señores. Yo le pido a la banca, al Banco Santander, que no obligue a los accionistas del Banco Popular, que todos sabemos que comprar muy por encima del valor del banco, que no les obligue a ir a tribunales a costa de nuestros impuestos y a costa también de sus ahorros.
La declaración de Emilio Saracho en la Audiencia Nacional se reanuda mañana.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
A partir de este momento, a las 8 y 22 minutos, con Gloria Risco, Noticias de Madrid. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Multa a Eroski por la difusión del vídeo en el que se ve a la expresidenta regional Cristina Cifuentes en la salita de uno de sus supermercados y junto a un vigilante de seguridad tras haber sustraído unas cremas. La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a Eroski con 150.000 euros. La crónica es de Lupe Ortiz.
La multa es por contravenir dos artículos de la Ley de Protección de Datos relacionados con el tratamiento y control de las grabaciones y por recopilar fotografías de forma deliberada con las imágenes del hurto atribuido a Cristina Cifuentes. Eroski deberá pagar por ello 150.000 euros, aunque la cadena de supermercados ya ha anunciado que va a recurrir esta sanción. El vídeo data del año 2011, aunque salió a la luz en 2018. Fue el detonante de la dimisión de Cifuentes. La expresidenta de la Comunidad de Madrid está convencida, y así lo ha dicho públicamente, de que todo formaba parte de una campaña orquestada para desestabilizarla, campaña que dio como resultado que abandonara la vida política.
Metro de Madrid decide suspender a los tres responsables de prevención y salud laboral imputados en el caso Amianto. El juez les cita como investigados por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, ya que estos han estado expuestos al amianto sin que se adoptasen medidas para manipularlo de forma segura. Paloma Nolasco.
Seguirán trabajando en la empresa igual que los otros cuatro que ya no desarrollan sus funciones en este área. Decisión adoptada tras la investigación iniciada por la jueza María Isabel Garayzaba a petición de la Fiscalía por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Creemos que lo mejor es apartarlos en estos momentos de sus funciones. Así lo vamos a hacer. Ya he dado instrucciones al consejero delegado para que, por supuesto, conforme a la legalidad laboral vigente y también de acuerdo con los representantes de trabajadores, se proceda a apartar a estas personas de las funciones que tenían en este área.
En cuanto a las quejas del sindicato de maquinistas por las pruebas TAC prometidas a los 7.000 trabajadores en 2018, Garrido dice que...
Evidentemente no es a petición de cada uno, sino que si un médico prescribe que hay que hacer un TAC, se va a hacer siempre. Por lo tanto, que todos los trabajadores tengan la tranquilidad de que si hay prescripción médica de cualquier prueba que sea necesaria, nosotros lo vamos a hacer como no puede ser de otra forma.
Las declaraciones de los 7 imputados serán en diciembre en el juzgado de instrucción número 23.
Madrid 360, el plan del ayuntamiento que busca sustituir a Madrid Central va a contar con plazas de rotación en zonas específicas como el entorno de los centros de salud o de los centros comerciales. Los vehículos solo van a poder aparcar un máximo de 45 minutos, informa Mar García.
Madrid tendrá plazas de alta rotación en zonas concretas de aparcamiento regulado, por ejemplo, cerca de juntas municipales, oficinas administrativas, hospitales, incluso en centros de salud. Modificaciones en el SER para que allí donde sea necesario se reduzca a 45 minutos el tiempo de aparcamiento. Lo explica el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante.
Estamos estudiando, pero en principio será una limitación hasta 45 minutos. En la actualidad, en los aparcamientos SER son de 2 horas o 4 horas, en función son verdes o azules, y esta será una nueva plaza de alta rotación que tendrá una permanencia máxima en torno a 45 minutos.
Y el SER sale de la M30 donde lo reclamen los vecinos, lo confirma el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Reclamación que vienen haciendo los vecinos, porque es cierto que esa presión de colocar vehículos como consecuencia de la falta de aparcamientos disuasorios que fueron prometidos por el anterior equipo de gobierno y que por supuesto no cumplió con su compromiso, se está notando en determinados barrios, y por tanto nosotros sí vamos a estudiar la posibilidad de extender el servicio de estacionamiento regulado más allá de la M30 cuando haya una demanda vecinal.
En estudio más SER y plazas de aparcamiento regulado con una mayor rotación.
Vamos con los datos del paro. A nivel nacional ha subido en 13.900 personas, el menor repunte en un mes de septiembre desde el año 2007. En la Comunidad de Madrid ha bajado en 193 personas, con lo que el número total de desempleados supera ligeramente los 342.000, informa Elena Arribas.
Madrid es una de las 8 comunidades en las que ha bajado el paro. Hay motivos para ser optimistas, según el consejero de Economía, Manuel Jiménez.
Hay más de 11.000 parados menos en la Comunidad de Madrid en el último año, una bajada moderada en el último mes y un dato de afiliación a la Seguridad Social excelente. Más de 40.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, lo que significa que Madrid está creando empleo.
Los sindicatos no ven tanto triunfalismo. Denuncian que en Madrid uno de cada 3 contratos dura menos de un mes. Isabel Vilabella, de UGT, Eva Pérez, Comisiones Obreras.
Estamos viendo que en Madrid hay un mercado laboral precario, temporal, parcial, con bajos salarios y discriminatorio. Es el mes de septiembre con más contratos temporales desde que tenemos datos.
Muchísimos contratos este mes de septiembre, más de 260.000, el 80% temporales.
Tampoco son optimistas los empresarios. Francisco Aranda, portavoz de CEIM.
El mercado de trabajo está ahogándose y desde CEIM pedimos que el debate no se ciña a una batalla dialéctica por ver con qué calificativo definimos esta situación.
Los empresarios urgen a tomar medidas para revitalizar la contratación.
Les contamos más cosas. El programa de detección precoz del cáncer de mama llevaba paralizado 9 meses en la capital a la espera de un nuevo convenio con las clínicas privadas que hacen estas mamografías, un contrato que ha entrado hoy en vigor. La Consejería de Sanidad no supo precisar ayer a cuántas mujeres ha afectado este retraso, por eso los sindicatos piden información. Marisol Castro es portavoz de Comisiones Obreras.
Lo que primero que nos tienen que dar es el número de mujeres a las que se les ha dejado de hacer estas pruebas, que se pongan en marcha rápidamente estas pruebas o que se habilite en otros centros la posibilidad de realizar estas pruebas para salvar ese retraso. Lo consideramos muy grave porque hay muchas mujeres que gracias a estas pruebas se hace una detección precoz.
Las 8 de la tarde y 28 minutos, durante todo el mes de octubre, la Sala Clamores celebra el ciclo Women in Jazz, que rinde homenaje a la contribución de las mujeres al jazz, con propuestas contemporáneas, pero también se podrá escuchar los temas de las grandes divas como Billie Holiday, Nina Simone o Ella Fitzgerald. I'm longing to linger till dawn, dear.
just sing this. Sweet dreams, dreaming.
No es que me agrade mucho con esta música maravillosa darles la siguiente noticia, pero es la que es. El tenor español Plácido Domingo ha anunciado hoy miércoles su dimisión como director general de la Ópera de Los Ángeles, tras las polémicas generadas por las acusaciones de abuso sexual desveladas en su contra. Mientras continúo mi trabajo para limpiar mi nombre, he decidido que es el mejor interés de la Ópera de Los Ángeles que dimita como su director general y que deje mis actuaciones futuras, ha afirmado en un comunicado el tenor español. En este momento son las 8:30, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. A esta hora todavía quedan complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A2 en el cruce con la M30 y por la A6 en Puerta de Hierro. De salida de la capital, dificultades en la A42 en Fuenlabrada y en la M607 en El Goloso. Además, congestionada la M40 en la zona de Coslada, sentido a la Autovía de Valencia.
Ocho y 30 minutos, un par de apuntes de internacional, sobre todo porque hay que hablar de la oferta final de Boris Johnson a la Unión Europea.
El primer ministro británico ha presentado esta tarde la que asegura es la última propuesta que se va a poner sobre la mesa y que si Europa no acepta, amenaza a Reino Unido, no hablará más con la Unión hasta después de su salida el 31 de octubre. ¿Y qué tiene de nuevo este plan? Pues que la oferta de 4 años sin fronteras interiores entre las dos Irlandas.
Saquemos el Brexit adelante por esos millones de personas que pudieron haber votado a la permanencia, pero que ante todo son demócratas. Hay que aceptar el resultado del referéndum y vamos a seguir hacia adelante.
La propuesta se traduce en que Irlanda del Norte estaría sujeta al mercado único europeo en cuanto a agricultura, alimentación y productos manufacturados al menos hasta 2025. Entonces sería el Parlamento Autonómico, según esta propuesta, el Parlamento Autonómico norirlandés el que decida si la región se mantiene alineada con la Unión o vuelve a la legislación británica.
Y Donald Trump, que sugiere disparar a los inmigrantes en las piernas.
El New York Times asegura que el presidente de Estados Unidos ha sugerido hace unos meses disparar a los inmigrantes que cruzaban desde México. En una conversación privada con los asesores de la Casa Blanca, Trump sugería también hacer un foso complementario al muro lleno de agua con caimanes y serpientes e incluso llegó a solicitar, como decimos, el presupuesto para hacerlo.
Not a thing wrong. Unless you heard the Adam
No hay nada mal, salvo que escuches la porquería de versión que ha hecho este confidente que es un criminal, un tramposo, que ha rehecho la conversación palabra a palabra. Y lo digo porque creo que debería haberse obligado a dimitir.
Estas son palabras de Donald Trump esta tarde, que ha dicho que todo lo que ha publicado el New York Times son fake news y también aquí se refería a todo el asunto que ha provocado el impeachment, la polémica con el presidente de Ucrania.
Enseguida aquí en Onda Madrid, en el enfoque, la economía viene enfocada con Salvador Arancibia y con Susana Burgos, nueva en esta plaza.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, he empezado a gritar, yo he bajado.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMUR un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo... En cualquier momento, a cualquier hora.
Buenos días, la Comisión Europea.
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 10 de noviembre? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 30 de septiembre al 7 de octubre en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ocho de la tarde y 35 minutos, la economía bien enfocada aquí en Onda Madrid. Salvador Arancibia, ¿qué tal? Buenas noches, Salvador.
¿Qué hay? Buenas noches.
Buenas noches también para Susana Burgos. Susana, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Bienvenida a esta casa y que dure mucho.
Un auténtico placer estar aquí.
Bueno, muchas gracias. Vamos a dar unas pinceladas informativas rápidas también, antes de entrar en la tertulia económica con Javier Luengo. Comienza el juicio por la caída del Banco Popular.
En la Audiencia Nacional hoy han empezado a declarar los investigados por la caída del Banco Popular y su posterior venta por el simbólico precio de un euro al Banco Santander. Patricia Suárez es la presidenta de Asufin, la asociación que defiende los accionistas que perdieron su dinero.
Creo que está ya prácticamente demostrado, falta que lo diga un juez, lógicamente, que la ampliación de capital del 2016 y las anteriores fueron irregulares, que había una sobrevaloración de las acciones, que no, las cuentas tuvieron que ser reformuladas. Luego hay una mala gestión porque sabemos que había dinero en las Islas Caimán, en Luxemburgo, que esperemos que nos aclaren de dónde procedía ese dinero y por qué terminó allí. Es decir, la mala gestión existe y yo espero que se diriman responsabilidades.
El que fuera último presidente popular, Emilio Saracho, ha dicho en su comparecencia hoy ante el tribunal que la ampliación de capital de 2.500 millones de euros, financiada por los pequeños ahorradores del propio banco, a la que hizo frente la entidad en 2016, se quedó corta y fue un fracaso, y ha asegurado que hubo instrucciones verbales para colocarla entre los clientes.
Y el paro, Javier, que sube en 13.907 personas en septiembre, el ritmo de creación de empleo es el más bajo desde 2013.
Acorde con los datos que han hecho públicos esta mañana el Ministerio de Trabajo y en los que pone de manifiesto un aumento de más de 3.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social hasta llegar a los más de 19 millones de personas. Servicios, agricultura, construcción e industria, por ese orden, son los sectores que más empleos han destruido.
8 de la tarde y 36 minutos. Vamos a retomar nuestra tertulia de análisis económico con esta posición que nos deja Javier Luengo, que es la del dato del paro. ¿Cuál es tu opinión, Salvador?
Bueno, el paro en septiembre suele ser malo. Tiene componentes distintos. Es decir, por un lado, se incorporan al mercado de trabajo los jóvenes que acaban sus estudios. Por otro lado, el empleo en alguna parte de la administración pública, sobre todo en la enseñanza, aumenta. Quiero decir que unas veces va para bien y otras para mal, y en este caso ha ido para mal. Ha caído el paro ha aumentado en más de 13.000 personas, el empleo apenas ha crecido en 3.000, es decir, seguimos con 19 millones de afiliados, pero está claro que la creación de empleo se está ralentizando de forma rápida.
El hecho de que el paro haya subido en septiembre, pero no tanto como en septiembre del año pasado y el anterior, ¿nos debe tranquilizar, Susana?
A ver, es que yo creo que la principal lectura de estos datos tiene más que ver con la afiliación, como pasa tantas veces, que con lo que es estrictamente el desempleo, ¿no? Claro, el tener en septiembre de 2018 23.000 empleos más y tener en septiembre de este año solamente 3.200 más, pues significa que el mercado laboral está dando francas señales de agotamiento. Y luego, además, es que, claro, resulta que se destruye empleo entre los jóvenes de 25 años, sobre todo, mucho más entre las mujeres que entre los hombres. Son 10.700 paradas más frente a 3.200 parados. Luego, de los más de 2 millones de contratos que se han firmado, el 11% nada más son indefinidos. En fin, que yo creo que hay más razones para ser pesimistas que optimistas, lamentablemente.
¿Y cómo podemos entender el aumento, aunque no sea descomunal, el aumento en las afiliaciones a la Seguridad Social?
Bueno, por lo que te decía, ¿no? al iniciarse el curso escolar, en muchos colegios se vuelve a contratar a los profesores que fueron despedidos en junio, y que durante julio y agosto no han estado trabajando, ¿no? Entonces, esa incorporación son casi 40.000 personas, es decir, que no es una broma la rotación de profesores que hay en este país, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no?, que puede haber. Otra parte que yo creo que ha influido muy tangencialmente, pero al final del mes, que es cuando se contabilizan todas estas cosas, son los problemas surgidos con la quiebra de Thomas Cook en el Reino Unido, uh-huh, y su repercusión en la industria hotelera y turística nacional, ¿no? Entonces, es que es muy complicado el ver el qué es lo que está pasando, salvo la tendencia general, que es, el paro sigue descendiendo comparado con el año pasado, pero de una manera mucho más lenta de la que iba hace unos meses.
Bueno, hay un asunto que no nos podemos ni mucho menos ignorar en un día como el de hoy, es el fortísimo bacatazo que se han pegado los mercados.
¿Y tanto?
España, en línea no solamente con la tradición cuando se constipa Wall Street, sino también en línea con el resto de mercados y parques de la Unión Europea. El 2,7% de bajada en un día, que es el día de bajón más importante del año, y además perdemos eso que los analistas económicos como vosotros soléis llamar la barrera psicológica de los 9.000 o 8.000 y demás, en este caso de los 9.000. Sobre la mesa, el Brexit por un lado,
claro,
y una desaceleración que poco a poco se va tornando para los más pesimistas en recesión.
Claro, Félix, es que hay muy pocos datos que inviten a estar tranquilos, ¿no? Apenas en estas últimas horas nos podemos llevar a la boca el dato de la venta de automóviles, que sí ha subido un 18% el último mes, pero claro, cuando desciendes al nivel inmediatamente siguiente de la información, resulta claro que esto tiene truco, ¿no? Porque el año pasado, claro, cuando entraba en vigor la normativa sobre las emisiones, pues los concesionarios echaron el resto, tiraron la casa por la ventana, así que las estadísticas no son homologables. Todos los datos indican que el enfriamiento de la economía es superior o viene más rápido de lo que se preveía, ¿no? Ahí está lo que decía el Banco de España, ahí está el PIB mismo que teníamos ayer sobre el tapete, y al final, bueno, pues eso, habría que tomar medidas, ¿no? Y con un gobierno en funciones también esto se complica. La falta de reformas no es nunca buena noticia para los agentes económicos.
Sí, el problema concreto de lo de hoy, al margen del deterioro general que está habiendo, querría enfocarlo desde el punto de vista de que la Organización Mundial del Comercio ha hecho públicas sus previsiones sobre evolución del comercio mundial y les ha dado un tajo a la baja espectacular, ¿no? Entonces, eso significa, pues eso, que los países, las economías de los países están reduciendo sus intercambios de manera importante sobre lo que estaba previsto que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que ha asustado a todas las bolsas y ha hecho que todas bajen en proporciones bastante similares a como lo ha hecho la española. Es verdad que en la española hay algunos factores, como en los demás sitios tendrán sus factores propios naturales, que es, pues eso, la continuación de que ayer el INE dijo que el Producto Interior Bruto crecía al 0,4 en lugar del 0,5 como había pasado en trimestres anteriores, que el dato del paro que hoy se ha conocido no es bueno, es decir, que el Banco de España ha vuelto a advertir sobre el futuro de las pensiones y el temor de que eso no pueda seguir manteniéndose, y todo eso son caldos de cultivo que están generando una mala situación general, ¿no?
A propósito de la OMC que decías, de la Organización Mundial del Comercio, Salvador, no es noticia menor el que haya autorizado que Estados Unidos aplique a la Unión Europea aranceles a productos por valor de 7.500 millones de dólares, cerrando, bueno, no es definitivo, no es sentencia firme y todavía cabe mucha historia en esto, pero bueno, llevamos 15 años, ¿no?, a vueltas con las ayudas a Airbus, y esto es un palo para la Unión Europea, sí, y para las empresas del sector, importante.
Sobre todo porque es que, a ver, si esto hubiera ocurrido hace 2 años, pues posiblemente tendría una importancia mucho más relativa, ¿no? Pero que ocurra ahora, que la Organización Mundial del Comercio autorice a que Estados Unidos imponga aranceles, cuando Estados Unidos está diciendo,
Trump,
oiga, que yo, claro, voy a poner aranceles, no por lo de Airbus y las ayudas, sino por el automóvil, por no sé qué.
El acero, claro, se va a venir arriba Trump todavía más.
Claro,
¿eh?
No, va a permitir que este buen señor se crezca y nos lo haga pasar otra vez mal, ¿no? Pero bueno, espero que eso se arregle satisfactoriamente y que la guerra comercial se limite a China y Estados Unidos y no nos llegue a
que
nosotros.
Ya bastante, que ya bastante preocupación
nos está llegando por ahí.
Bueno, ¿no? Son las 8 de la tarde, 45 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Están en la tertulia La Economía Bien Enfocada con Susana Burgos y con Salvador Arancibia. Contándoles, pues de una forma que podamos entender todos, incluso quien les habla el primero, pues los avatares de las cifras macro y microeconómicas. Por cierto, uno de los argumentos que tampoco juega a favor de una campaña electoral tranquila para el gobierno es, me imagino que la forma en que se va recortando y se va constriñendo el consumo privado, ¿no? Porque eso sí que tiene una incidencia clara en lo que es la percepción que tienen las personas y las familias de la situación política y económica y social del país.
Claro, es que está subiendo el ahorro, que también hemos tenido datos esta semana, en lo que llevamos de semana. Y eso quiere decir que a la gente le da miedo. Claro, el que se ahorre más, pues somos muchos los que pensamos que es algo positivo y que al final el problema muchas veces viene por el lado del despilfarro y de que no se tenga cuidadito con el gasto público, que luego eso deriva en déficit.
El gasto público,
¿no?,
es el que sube.
Pero claro, pero por eso te digo, pero que ahorrar en general también por parte de las familias es bueno, no solamente por parte de las familias, pero claro, porque ahora mismo lo que tenemos, el motivo del ahorro es la incertidumbre, ¿no? Que como dicen los psicólogos sociales, es mucho peor que el miedo, porque el miedo en sí te lleva a tomar medidas y a tomar precauciones, pero la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, pues no es tan fácil prepararte porque no sabes en qué medida prepararte y al final sí, es el escenario que tenemos.
Sí, la verdad es que llevábamos, yo creo que 2 años, ¿no? Por lo menos que las autoridades nos decían, es que ahorramos poco, es que las familias y las empresas no están ahorrando lo que debíamos. Y es verdad que teníamos una tasa de ahorro muy por debajo de la media europea y que eso no es bueno, ¿no? Y resulta que ahora cuando aumenta la tasa de ahorro y parece que estamos haciendo caso a lo que nos dicen las autoridades, resulta que, por el otro lado, es que estamos ahorrando más porque consumimos menos, ¿no? Y entonces, como consumimos menos, la economía se resiente y entonces vuelve a ser otra vez el pez que se muerde la cola, ¿no?
Oye, Salvador y Susana, estamos entrando sin querer en una campaña electoral, como siempre. Bueno, este país suele estar en campaña electoral casi siempre.
Eso te voy a decir,
ahora
que
de
sin
una
querer,
forma
sin
mucho
querer,
más
ya,
prevalente.
No,
sí.
No sé si nosotros no, pero los demás parece que sí.
Nos estamos acostumbrando ya,
hoy,
¿no?
Hoy
estar permanentemente en campaña.
He leído una cosa que se recordaba aquel gesto, aquella experiencia de James Carville, el que fuera el jefe de gabinete de Bill Clinton,
sí,
cuando le ganó las elecciones a George Bush. Entonces, claro, aquella leyenda que puso en una pizarra es la economía estúpido y la seguridad social, las dos cosas. En realidad no era, él dice el mismo Carville que se entiende mal la cosa, que en realidad no es que él estuviera apretando a Clinton para que hablase de economía. Lo que estaba diciéndole claramente es atácale por la economía, atácale porque no hay otra forma de atacarle, porque lo internacional, Bush en aquel momento se había caído el muro, tuvo que ver algo y además había ganado la primera guerra de Irak, con lo cual pues estaba pletórico y fuerte. Sí. ¿Qué le quedaba? ¿Qué flanco le quedaba? La economía. Bueno, estamos en un momento donde entra fuerte, fortísimo Cataluña y la situación catalana, de tal forma que el presidente del gobierno está diciendo que si hay que aplicar la ley de seguridad nacional, se aplica. Y si luego viene el artículo 155, pues vendrá. Pero claro, el deterioro de la economía también es muy rápido, muy diligente en este momento. ¿Van a ser argumentos que juegan a la contra del presidente del gobierno y de las expectativas electorales?
Yo creo que sí. Quiero decir, yo creo que va a ser, va a intentarse utilizar. Al menos yo creo que por el Partido Popular, que ya lo intentó en las anteriores elecciones. En las pasadas ya habló de un deterioro de la actividad económica y de que ellos eran los artífices de las recuperaciones. Entonces, yo creo que...
Aunque terminen en la cárcel algunos.
Aunque luego algunos terminan donde terminan. Pero bueno, tienen una historia de razonable éxito, al menos en los inicios. Luego los finales suelen ser un poco más desastrosos. Entonces, yo creo que el Partido Popular va a usarlo. Además, los gurús económicos que maneja, que ayudan a Casado, pues son ultraliberales y entonces están por la bajada de impuestos indiscriminada, por la pérdida de papel del Estado en la actividad, quiero decir, de forma importante. El resto de partidos ya dudo más que lo vayan a hacer. Quiero decir, yo creo que Ciudadanos va a seguir anclado en el tema catalán.
Sí, pero yo hablaba, Salvador, de que son dos frentes con mucho músculo. El económico, por un lado, y su deterioro económico, en fin, datos como el de hoy, el de la bolsa. Es verdad que mañana igual la bolsa, rebota, ¿no? No lo sé. Pero claro, es Cataluña por un lado y es la economía por otro. Que no solamente es la economía española, que estamos mejor que otros países de nuestro entorno.
Ya, pero el paro es el de aquí y eso es lo que cuenta.
Estamos...
Y en octubre, el 2 o el 3 de noviembre se publicarán las estadísticas de paro de octubre y serán malas. Porque siempre lo son. Es decir, no estoy adivinando nada.
Estamos creciendo todavía y por fortuna el doble que la Unión Europea. Pero sí es verdad que yo creo que ya empezamos a notar los ciudadanos en nuestros bolsillos que la cosa, hablábamos antes del síntoma del ahorro, ¿no? Que es un dato desde luego a tener en cuenta, dato relacionado íntimamente con la caída de la demanda interna. Y al final esto no te lo tienen que contar, pero yo creo que la campaña va a estar absolutamente polarizada entre el "Is the economy stupid?", sería Cataluña en este caso, en el contexto de lo que hablabas de la campaña aquella y de aquella anécdota con Clinton, porque a Pedro Sánchez le interesa hablar de Cataluña y al resto le interesa hablar de economía. Y el partido nuevo, por ejemplo, que irrumpe en escena, el de Íñigo Errejón, Más País, pues va a apostar fuerte por la economía, porque al final es lo que le interesa a la gente.
Dos frentes que seguramente los asesores que le decían convoca elecciones, no haga el gobierno, no estaban previendo que iban a deteriorarse tan rápidamente, ¿no? Como
bueno, lo de Cataluña sí, ¿no? Porque se sabía que ahora en octubre iba a
haber...
La sentencia iba a salir ahora. Es decir, yo creo que es la economía...
Pero Cataluña es que empezó muy rápido. O sea, que es que
va más deprisa también de lo que al menos eso yo preveía, ¿no? Pero bueno.
Bueno, un asunto que me importa mucho preguntarte, Salvador y Susana, porque habrá seguramente algún oyente que te vea sus ahorros en sus acciones en el Banco Popular. Hoy ha comenzado la Audiencia Nacional a declarar los investigados por la caída del Banco Popular y su posterior venta por un euro al Banco de Santander. ¿Qué pueden esperar los afectados por el banco?
A ver, los afectados por los accionistas particulares, como podríamos ser tú y yo, ya recibieron, los que habían ido a la ampliación de 2016, ya recibieron una oferta del Banco Santander cuando él se quedó con Popular para cambiar sus acciones, que no valían ya nada, por un bono que, bueno, pues a rescatar en 5 años y que, bueno, que les garantizaba razonablemente la recuperación con el paso del tiempo del dinero que habían invertido. Lo aceptaron, yo creo que el 70%, o sea, quiero decir que bueno, pues están resarcidos o a punto de serlo una parte significativa de estos. Los que no lo aceptaron, pues están ahí litigando. Y luego hay, sobre todo, otros muchos que no fueron a esa ampliación en el 16, sino que eran accionistas de antes, porque también se sienten maltratados por la situación y la mala gestión que llevó al banco a la crisis, ¿no? Eso es lo que el juez tiene que decidir. Si hubo engaño en la ampliación de 2016, porque, como ha dicho Emilio Saracho hoy en su declaración ante el juez, la ampliación, que fue de 2.500 millones de euros, debía haber sido de 8.000 millones para tapar los agujeros y las cosas pendientes que había, es decir, casi tres veces más, ¿no? Es una broma de 100 millones, que, en fin, 100 millones para nosotros es mucho, pero para un banco puede ser poco, pero tres veces esa ampliación son palabras mayores, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que decidir el juez, si realmente hubo engaño. Y entonces los gestores de entonces, más los auditores de entonces, tendrán unas responsabilidades a las que hacer frente.
Penales.
Sí, penales. Indemnizatorias, seguro. Y el propio Santander, como heredero del Popular, tendrá una responsabilidad civil. O sea, la indemnización, si en el caso de que llegara a establecerse, el Banco Santander tendría que hacer frente a una parte de ella, seguro.
Y será un juicio largo.
No, y
será un juicio largo, sí,
y
seguro.
Y este duelo al final, Saracho versus Ángel Rom, promete seguir dándonos momentazos, ¿no?
Días de gloria nos va a dar.
Tiene mucho morbo.
Sí.
Menos mal, por cierto, cuando ha dicho Saracho hoy lo de los 8.000 millones de euros que él habría llevado a cabo esa ampliación de capital, porque en 2.500 se quedó muy corta, menos mal que no lo hizo, ¿no? Porque habría sido un quebranto superior para los... Si tenemos 310.000 accionistas colgados de la brocha, aunque la solución del Santander haya llegado ya al 70%, como explicabas antes, Salvador, pero imagínate si se ponen 8.000 pues, millones sobre
Susana,
la mesa de compromiso.
Nunca se sabe, a lo mejor con 8.000 millones entonces se habría saneado de verdad el banco y seguiría existiendo.
Pero estaba ya al borde del rescate europeo, claro, ¿no? De la intervención.
Pero 5.000 millones son muchos.
Antes de terminar, el juicio de Bankia, que ha terminado, sí querría un punto de opinión tuyo en relación a cómo ha terminado el juicio.
Pues el juicio ha terminado... Yo tengo una opinión, y es que se está juzgando con la mirada de hoy cosas que se hicieron porque no había más remedio en el año 11.
Es muy español eso, ¿eh?
Entonces, claro, pero es que las cosas cambian y las razones que hicieron que se llevara a cabo la salida a bolsa de Bankia en aquel momento, que hoy visto era un error, la realidad es que el Estado no tenía dinero para financiar los recursos que necesitaba Bankia para salir adelante, y entonces tuvo que acudir a quien se los podía dar, que era el mercado, y bueno, no salió bien la operación. No,
y
claro.
El hecho de que el nuevo fiscal jefe, que es Alejandro Luzón, haya cedido el testigo a Carmen Launa, cambia bastante la historia de este juicio que ayer quedaba visto para sentencia, ¿no? Da un vuelco a los acontecimientos porque se pone un nuevo delito sobre el tapete. Se estaba hablando de presunta estafa a inversores, ahora se mete la falsedad contable irrumpe de una manera muy, muy clara en este juicio, o ha irrumpido de una manera muy clara en el juicio. Y bueno, veremos lo que pasa con la sentencia. Pero yo estoy de acuerdo con lo que decías tú antes, Félix, lo que decía también Salvador, que al final se está juzgando la politización de las cajas,
claro,
la corrupción de las cajas y mucho más que lo que
de
sucedió en Bankia.
De todos los procesados, Susana, el único que tomó la palabra fue Rodrigo Rato para pedirle al tribunal clemencia.
Esos tres minutos de gloria al final.
¿Tú crees que eso va a dar algún tipo de...?
Bueno,
no sabemos lo que harán los jueces, ¿no? Aplicar justicia, desde luego, pero no va a ser fácil.
No, y Rato no dijo nada ayer, yo que seguí con mucho interés, no como ciudadana, sino como periodista, porque me tocó cubrirlo en mi anterior etapa profesional, y estuve todos los días allí en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Esto que dijo ayer Rato ya lo había dicho
ya
antes.
Dicho.
Entonces, bueno, pues al
ya
final eso, veremos qué ocurre. Está ahora cumpliendo condena de 4 años por las Black, y la Fiscalía lo que pide en este tema son 8 años y medio. ¿No? Que no es
un minuto, Susana, para las pensiones. El Banco de España y la IREF urgen al Gobierno modificar el sistema de las pensiones. ¿Van a ser atendidas las peticiones de estos dos organismos independientes, tú crees, o seguiremos como estamos?
Pues yo creo que no van a ser atendidas porque los políticos lo que tienen es una visión cortoplacista y lo mismo que se cargaron la reforma del año 2013, que estaba, según los analistas, según el Banco de España, según la IREF y según muchos observadores, en la buena dirección, pues igual que de un plumazo te cargas el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad, porque no te interesa políticamente, pues mucho me temo que ahora pasará lo mismo. Hasta que no haya un proyecto de qué queremos hacer con el sistema público de pensiones, pues vamos a seguir parcheando y vamos a seguir poniendo esto en riesgo.
¿Y tú que has hecho información bursátil, qué crees mañana que va a hacer la bolsa? ¿Se va a recuperar un poquito? Hombre, el batacazo ha sido fuerte, fuertísimo.
Claro, después de un batacazo de casi el 3%, después de este castañazo, pues se han quedado valores muy baratos, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor mañana hay quien con las gangas aprovecha para comprar y sube un poquito.
Muy bien.
Y pasará también en Europa probablemente, pero bueno, veremos.
Veremos qué es lo que pasa mañana. Lo contaremos aquí y lo seguirán contando en El Enfoque, en Onda Madrid, Salvador Arancibia y Susana Burgos. Susana, hasta la próxima semana. Hasta luego.
Un placer.
Hasta la próxima. Hasta luego.